Dirige y presenta Isabel Freire.
Hoxe, galegos coma escravos.
Nos traen peor que negros, nos traen descalzos y desnudos, y sin camas, nada más que unas esteras por debajo de nosotros en unos tablados. Pues la mortalidad nuestra fue el no tener aclimatación ninguna, que hemos trabajado mucho y sin provecho. Matan la gente con palos y los ponen en el tronco y cepo de campaña.
Hay bastantes con las piernas hinchadas y ulceradas, a resulta de haber pasado largo tiempo metidos en el agua y en maniguas pantanosas. Y otros que se han inutilizado de la vida cuando sus dolencias habrían podido ser curadas y si con oportunidad hubiesen recibido la debida asistencia.
Nos vindeiros minutos van escoitar expresións desagradables do tipo «Galicia es la imbécil China de España» ou «El Senegal de Europa que surte los mercados que bañan las ondas del Plata». Falaremos dos empresarios galegos que traficaron con seres humanos, ben procedentes de África, ben da propia Galicia, para traballaren nos enxeños do azucre en Cuba a mediados do século XIX. O máis importante dos negreiros galegos, Juan Francisco Barrié, comentaba en 1816 que coñecía algunhas expedicións dirixidas á costa de Guinea que produciran resultados decentes. En xeral, no tráfico de escravos non era preciso un grande investimento. Inicialmente, os comerciantes galegos que dispoñían de algún navío mercante empregárono para eses mesteres. E aínda que máis adiante se dispuxo de navíos especialmente deseñados para o tráfico, o máis frecuente foi a compra de bellos barcos negreiros franceses, norteamericanos e ingleses. De feito, os comerciantes galegos realizaron o tráfico de escravos con custos de mantemento e investimentos similares aos do tráfico colonial. Este parágrafo forma parte da tese de doutoramento do catedrático de Historia e Institucións Económicas da Universidade da Coruña, Luis Alonso Álvarez, que nos guiou neste programa.
Había determinadas factorías en África, rexentadas por portugueses, incluso algún galego tamén hai aí. E aí, que levaban? Pois levaban pois aguardentes, basicamente, textís, armas, etc. E ali as intercambiaban en esas factorías que existían en Senegal, máis abaixo, Angola, as intercambiaban por esclavos. Previamente, esos axentes que había ali tiñan comprado esclavos no interior do continente. Iban, sobre todo, á illa de Cuba, tamén circunstancialmente a algún porto dos Estados Unidos, pero sobre todo a illa de Cuba, donde se marcaban os esclavos, e ali pois se vendían en pública subasta, e os compraban pois os empresarios do azúcar, etc., os sacarócratas que se chamaban.
Fagamos un pouco de historia. A introdución de negros como man de obra escrava nas colonias españolas data xa do século XVI. Durante o XVII e boa parte do XVIII, o sistema de licenzas foi sustituído polo de asentos a compañías privilexiadas estranxeiras e españolas, para rematar impoñéndose o tráfico libre. O 28 de febreiro de 1789, Carlos IV estableceu a liberalización do comercio de escravos. Esta medida posibilitó o incremento da demanda de escravos en Cuba, mentres que en 1765 o comercio de negros requiría 6 buques, 12 anos despois eran precisos 200. Un cambio substancial no tráfico internacional chega cando o 1 de marzo de 1808 entra en vigor a lei que prohíbe o comercio negreiro en Gran Bretaña. A partir de aí, os británicos convértense nos paladins da loita contra a trata e conseguen que 8 países, entre eles España, se sumen á oposición ao tráfico no Congreso de Viena de 1815. 2 anos despois, España e Gran Bretaña asinan o seu primeiro tratado ao respecto. Segundo este compromiso, España non pode dedicarse ao comercio negreiro ao norte do Ecuador, nin tampouco ao sur a partir de maio de 1820. Os capitáns que violasen aquel pacto serían condenados a 10 anos de presidio en Filipinas e os escravos liberados. Gran Bretaña comprometíase a compensar con 400.000 libras as compañías españolas afectadas. Este acordo, que establecía unha data de caducidade para a trata legal, provocou un aumento sustancial das patentes para traficar con negros.
Que sucedeu cando empezaron a prohibirse internacionalmente, ademais a perseguirse e a vixiarse o tráfico de negros? Que sucedeu? Que o precio dos esclavos subiu dunha maneira impresionante. Que os seguros marítimos e barcos e de mercancías subiron dunha maneira impresionante. Co cual fixo moito máis atractivo para moitos empresarios esta actividade. Houve unha moratoria, pero a partir de 1820 prohibeuse isto e os buques que salían, que seguían salindo dentro da Coruña, eran xa como unha actividade ilegal. É dicir, que o señor que o capturasen, o navío que capturasen facendo esta viaxe, era xuzgado. Existía unha policía internacional británica, servida basicamente por navíos de vapor. Hai que pensar que en este momento os navíos son navíos de vela. As goletas, que eran os que se dedicaban ao tráfico de esclavos, eran os navíos máis veloces, eran moi rápidos, moi mariñeiros, facían o recorrido entre África e América pois en pouco tempo. Sin embargo, os navíos de vixiancia británicos eran moito máis rápidos aínda porque eran navíos de vapor. Eran os primeiros navíos de vapor que empezaron a surcar as augas do Atlántico. En canto divisaban unha vela que presumían que podía ser, por as costas de África, estuvo a falar, que presumían que era un navío do tráfico, inmediatamente a toda máquina iban á súa captura. Isto era tremendo, porque o que facían os negreiros cando vían que se aproximaba a varias millas xa o navío de vapor da Armada Británica, o que facían era tirar a todos os negros ao mar e tirar todas as probas, todas as evidencias de que aquel era un navío negreiro. O describe moi ben isto Pío Baroja en un libro que se chama Pilotos de Altura. Describe todas estas situacións, etc., que son sumamente interesantes.
Respecto a la moral de los capitanes y pilotos negreros, era indudable que la desdicha del africano encadenado no les hacía mella. Lo consideraban como un animal. La codicia les impulsaba a no dejar a los negros en su barco más que un espacio parecido al que ocupa un muerto en su ataúd. Muchos negros estaban obligados a viajar siempre sobre un lado, relegados sobre sí mismos, sin poder extender los pies. Acostados, sin vestidos, sobre un suelo muy duro, traídos y llevados por el movimiento del barco, su cuerpo se cubría de úlceras y sus miembros no tardaban en ser desgarrados por los hierros y las cadenas que los tenían atados unos a otros. Cuando llegaba el mal tiempo y se cerraban las escotillas del barco, los sufrimientos eran horribles. Echados los unos sobre los otros, sofocados por el calor insoportable y por la exhalación nauseabunda que salía de sus cuerpos, la sentina del barco parecía un horno ardiente y pestífero.
O investigador Rafael Lema achega algúns datos de interese.
Cando Inglaterra deixou o tráfico de escravos, empezou unha política de impedir o tráfico de escravos, o que fixeron algúns armadores ingleses foi subcontratar a comerciantes coruñeses bretóns. E aí, nese período, iniciouse a entrada dos coruñeses, dos armadores coruñeses, onde hai grandes nomes, non, da burguesía en galega, no tráfico de negros, non? Atuaban ao servicio de ingleses e logo pola súa conta. Empezaron aí entre 1816 e 1820, onde temos localizadas unhas 77 expedicións saídas da Coruña, casi 7000 negros embarcados, non? Tamén outros 32 comerciantes locais que traficaban co que apuntaban nos seus no rol do barco madeira de ébano africana, non?
Non é doado atopar rexistros ou datos fiables sobre a trata por parte de comerciantes galegos.
E hai tamén un problema para localizar estas fontes, que a burguesía liberal que copou unha parte da política no século XIX tratou moito de destruir as fontes. Entón, tiven que acceder a outras fontes indirectas dentro do comercio, por exemplo, estes tráficos de madeira, e tamén as fontes cubanas, onde sí hai bons investigadores que guardaron datos das entradas de negros en Cuba, non? E aí aparecen apelidos galegos moi rimbombantes.
Don Francisco Barrié, que era un empresario que veu de Francia escapando da Revolución, 1790 ou por aí, se estableceu na Coruña, era comerciante xa, tiña negocios en todas partes, primeiro estableceu en San Sebastián, despois veu a Coruña, e foi un o máis importante de todos, porque ademais este home tiña corresponsais en Nantes, e Nantes era a maior plaza negreira de Europa. É dicir, aí había pois construción de navíos, unha actividade en torno ao tráfico de negros sumamente interesante. Entonces, este home tiña moita vinculación con aí. Foi o primeiro que mandou facer construir un barco negreiro, especialmente negreiro, non? Non aproveitando navíos comerciais, senón especialmente negreiro. Tamén foi moi importante Juan Batista Larragoiti, foi importante o pai do músico Marcial de Ladaliz, chamabase igual Marcial Francisco de Ladaliz. Foi tamén unha persona que estuvo moi vencellada a isto. Eran empresas como outras cualquera, é dicir, un empresario que arriscaba o seu diñeiro, pero que tamén buscaba socios comerciais, socios, digamos, financeiros, que financiaran ou que participaran na operación. Hai indicios, bueno, en isto invertiu moitísima xente na cidade, pero incluso fora da cidade, hai indicios que a curia compostelana participou tamén en actividades destas. Pouco indicio, pero hai algún indicio.
Por exemplo, Bartolomé de las Casas, José Blanco, Marcial de Ladaliz, José Arias, Francisco Romeu, José Mens, José Fullós, Jaime Dalmau, vemos Larragoiti, González Pola, Bartolí, Gurrea, Santiago de Llano, Barriés, tamén un apelido fundamental no tráfico de negros, os Menéndez, Eusebio da Garda, por exemplo, que era un portugués que entrou a servicio do seu sogro, que era un gran negreiro, el seguiu tamén cos negocios, non? Como vemos, son nomes moi coñecidos na historia da burguesía coruñesa do século XIX, da política coruñesa.
Hai que sinalar que que en Cuba, claro, como era territorio español, bajo soberanía española, también estaba prohibido esto a partir de 1820. Entonces se hacía, bueno, todo el mundo sabía, ¿no? Dende o capitán xeral hasta el último funcionario, digamos, da administración, todos cobraban por esclavo introducido. Es decir, que todos, incluso se fala que da propia raíña Isabel tamén cobraba por o número de esclavos introducidos. Isto se comentábamos, non hai probas claras, ¿no?
En todo caso, a participación da súa nai, a raíña María Cristina, no negocio negreiro, está perfectamente documentado.
Una de las grandes negreiras era a propia reina María Cristina, ¿no? Era a mayor negreira de España. Tiña con ela algúns ministros e outros importantes mercaderes, os que logo fixo nobres e dou títulos de nobreza, coñecidos, algúns moi relevantes, e incluso hai estudos que atribúen que a continuación da Guerra de Cuba e un ondalla de autonomía a Cuba, pois foi consecuencia dos seus intereses propios nunha illa de Cuba. Eso está bastante ben documentado. Porque Cuba necesitaba a esclavitude, ¿no? Estaba toda a economía cubana basada na esclavitude. Entonces aí hai os traficantes, pero hai tamén o que se nutre, ¿no? Porque aquí aparecen unha serie de persoas que claro, seus biógrafos dicen, no, él nunca traficou con negros, non, pero tiña negros nas súas plantacións, ¿no? 300, 400 negros mínimos. Por exemplo, o marqués Lambuaje de Ferrol non era negreiro, pero a familia era facendada e o seu irmán era negreiro, traficante de negros, ¿no?
O funcionamento dun barco negreiro tiña algunhas características específicas. A autoridade do capitán do barco era tan absoluta que decote degeneraba en despotismo e crueldade. Algúns non vacilaban en empregar o látego de 9 colas ou unha longa corda chea de nós para castigar os escravos e os membros da tripulación. Ás veces, durante as viaxes longas, reducían as provisións destinadas ás tripulacións e os escravos. Por outra banda, o cirurxán era unha figura moi importante porque supervisaba a compra de escravos e debía garantir a súa chegada a destino. Adoitaba cobrar unha prima por cada escravo que chegase vivo.
Entraban normalmente de noite, iban por callos, levaban xa xente experta, que iban levando os navíos entre os callos, entre as rochas, que podían facer que naufragase a embarcación, e os levaban a sitios máis escondidos. Aí pois pasaban os negros pois uns días, se refacían da viaxe, dábanlles ben de comer e tal, e despois os levaban, os repartían xa polos enxeños azucareiros, donde os empresarios do azúcar pois xa se entre eles pois os compraba, vamos.
A conxuntura política española propiciou a asinatura dun segundo tratado con Gran Bretaña, ratificado en 1835. O tráfico español de escravos quedaba abolido en todo o mundo. O goberno do liberal e catedrático de filosofía moral Martínez de la Rosa aprobou en 1845 a Lei de Abolición e Represión do Tráfico de Escravos. A norma pretendía frear a trata sen cuestionar a propia institución da escravitude. As malas prácticas, como o contrabando ou o uso de mandeiras ficticias, estendéronse aínda máis. O enfado de Gran Bretaña con España era notable. Entre 1845 e 1861, a Royal Navy capturou 187 buques sen bandeira nas costas africanas. 184 eran escravistas e as 3/5 partes españois. No século XVIII, Saint-Domingue, a actual Haití, era o territorio máis rico das Antillas, máis que Cuba e que Xamaica. A Porto Príncipe, a capital, chegaban cada ano centos de barcos franceses. Descargaban escravos africanos e brandy e partían coas bodegas cheas de diversos produtos. Daquela, Saint-Domingue producía case a mitade do azucre que se consumía en Europa e América. Só en Bordeos había 16 fábricas que refinaban o azucre da colonia. e todo era froito do traballo de centos, do milleiros de escravos. En termos porcentuais, ningunha outra illa caribeña tiña tantos. As desigualdades sociais aló non podían ser máis extremas, e iso desembocou nun conflito ben violento. A independencia de Haití foi un proceso revolucionario de carácter abolicionista. Non se trataba só de liberar a colonia da metrópole francesa, senón tamén de abolir o escravismo, un proceso que se alongou entre 1791 e 1804 e que rematou con éxito. En Cuba, os plantadores crioulos aprenderon de Haití as técnicas de cultivo e de transformación do azucre. Incrementaron ao máximo a trata e o número de escravos, e o seu éxito foi indiscutible. Cuba converteuse na nova potencia azucreira, coa man de obra escrava ata 1880.
¿Cómo? Pues reemplazando a esta producción de azúcar, que era uno de los principales países productores, Saint-Domingue, colonia de Francia, de azúcar, ahora en guerra, una guerra que dura desde 1791 hasta la constitución del Estado de Haití en 1804, es decir, Cuba se va a posicionar como el país o la colonia que puede reemplazar en los mercados internacionales a Haití, sobre todo en la producción de azúcar y de otro producto, el café.
Consuelo Naranjo, profesora de investigación do Instituto de Historia do CSIC, especializada en estudios comparados do Caribe e mundo atlántico nos séculos XIX e XX.
Y para ello, el principal instrumento, como habían hecho otras colonias, otros países, otras potencias europeas en sus colonias, era la introducción masiva de individuos esclavizados en África. Tenemos que tener en cuenta que desde que se inicia la esclavización de individuos, de personas en África, llegan más de 12 millones y medio de esclavos a las costas americanas. ¿Por qué? Porque el trabajo esclavo suponía un abastecimiento continuo, barato, de mano de obra que además abarataba los costes de producción. Es decir, la esclavitud o el sistema esclavista corre paralelo y además sin ella no se podría haber dado la producción azucarera en toda América como se dio. Es impensable. Cuba aparece, se perfila ya a principios del siglo XIX como una isla, y voy a utilizar el título, como fue denominado por algunos historiadores, donde reinaba su majestad el azúcar. Entonces tenemos ese grupo hegemónico, hacendados y comerciantes, tanto criollos como peninsulares, que además están controlando las instituciones que dialogan con las autoridades coloniales, con las autoridades españolas, como es la Sociedad Económica de Amigos del País y el Real Consulado de Agricultura y Comercio, y desde el cual se solicita la importación, unas veces, de que es la gran mayoría, de esclavos africanos, y un grupo minoritario también dentro de estas sociedades, estas instituciones, que defendía la formación de una clase media integrada por blancos.
Pero o que sucedera en Haití asustaba aos propietarios dos enxeños azucreiros. O gobernador de Cuba daquela, Luis de las Casas, escribiu a Godoy:
"Esta noticia ha llenado de terror a los habitantes blancos de la ciudad y de la isla. Cada vecino cree ver el momento de la insurrección de sus esclavos y el de la desolación universal de esta colonia en el momento de la aparición de estos personajes. Esclavos miserables ayer, héroes hoy de una revolución".
O certo é que nos primeiros 40 anos do século XIX, a poboación negra foi superior á branca, como puxo de manifesto o censo de 1841, no que aparecía que o 58% da poboación total de Cuba era negra.
La entrada masiva de esclavos procedentes de África hicieron temer a la élite de que Cuba se africanizase. Hay dos palabras a lo largo del siglo XIX que están continuamente utilizándose en todos los debates y en todas las propuestas. Uno es el temor a la africanización y, unido a ella, es los deseos de blanqueamiento de la población.
O coruñés Ramón de la Sagra estudou este asunto en Cuba.
Un escrito que fixera Ramón de la Sagra, pois, estatísticamente, pois, demostraba como a poboación negra iba crecendo máis, a poboación branca crecía menos, etc. Non? Entón, falaba deste peligro de negritude na illa de Cuba. Bueno, entón, o que intentan facer é empezar a levar brancos que foran sustituindo ou, por menos, evitando que chegaran máis escravos negros.
As solucións ideadas pasaban por potenciar a colonización cunha repartición máis racional das terras e facendas onde se establecesen familias de colonos industriosos.
Pero, que se quería hacer con estos colonos? Bueno, se quería, en términos generales, para ellos era blanquear la población, frenar la africanización de la isla, crear núcleos poblacionales en distintos puntos del país, en el interior y en las costas, por una parte como en las costas como defensa de la entrada de corsarios, de piratas, de potencias extranjeras. Tengamos en cuenta que el Caribe es un escenario de rivalidad y de continuas luchas de las potencias extranjeras, pero también como una forma de vigilar y de controlar el contrabando. El contrabando fue el comercio ilegal, fue una de las grandes actividades, no solamente de Cuba, sino de todo el área Caribe.
Seguindo o modelo norteamericano, propoñíase que os colonos fosen trasladados de maneira gratuita e os dotasen de sementes, alimentos, dunha ración diaria e de ferramentas para fabricar as súas casas ata que as terras desen os seus froitos.
En el tiempo en la colonia, tiempo de ser hermoso, tiempo en que la negra congo
a asinatura do tratado entre España e Gran Bretaña de 1835, polo que se suprimía o comercio de escravos, causou unha grande alarma entre os señores do azucre. O prezo medio dun escravo de entre 16 e 60 anos elevouse de 400 pesos a 1000.
El comercio de esclavos se va a ver moi limitado, se va a ver moi controlado. Esto repercute en el precio de los esclavos y lo que va a hacer España, y por tanto va a repercutir en las ganancias y en el desarrollo de esa plantación azucarera en Cuba, y lo que va a hacer España es buscar mano de obra en otros mercados. Los busca en China, que es la gran inmigración de culíes a partir de 1848, y lo busca también, por ejemplo, en el Yucatán, con indios yucatecos, y también hay algunos que se saben aprovechar de esa necesidad, y dentro de estos proyectos de colonización blanca lo que van a hacer es proponer esta entrada de, en este caso, por ejemplo, de inmigrantes gallegos por contrato.
Destes intentos de branquear a poboación en Cuba, falounos Ascensión Cambrón, profesora do Departamento de Dereito Privado da Universidade da Coruña, autora dun estudo sobre emigración galega e escravitude en Cuba, un problema de Estado, a que agradecemos o seu interese en intervir neste programa en galego, sen ser galega.
Hubo varias iniciativas de elevar cataláns, de elevar vascos, tamén chinos, culíes, para embranquecer a poboación. Esto, pues claro, Ocurre desde 1837 que un catalán, Miguel Stork, levou catalanes un Goico Uría, que debía ser irmán o pai da modesta Goico Uría coruñesa, en 1844 leva canarios, en 1848 vascos, e es no 47 cando van a fanga o intento de que se adapten os chinos culíes, que eran unha variedade étnica de chinos. Estas experiencias foron todas fallidas.
Entre as dúas posturas, colonización ou escravismo, aparece o proxecto de Urbano Feijó Sotomayor.
Urbano Feijó Sotomayor, que era un hombre militar gallego afincado en Cuba con intereses en la isla. Él estaba regentando varios ingenios azucareros. Lo que va a hacer es proponer un proyecto de colonización en 1853 a través de la compañía que se llamó Compañía Patriótico Mercantil de Urbano Feijó. Se va a poner en marcha este proyecto, que consistía en llevar trabajadores gallegos para laborar en las haciendas azucareras en lugar de los esclavos.
O plan de Urbano Feijó prevía o transporte durante 15 anos de colonos galegos a Cuba, onde traballarían durante 5 anos, en facendas particulares ou baixo as ordes directas da Xunta de Fomento, en obras públicas ou na construción do ferrocarril. Cumpridos os 5 anos, se o galego decidía volver, a empresa correría cos gastos de repatriación. Así mesmo, a empresa facíase cargo de todos os gastos ocasionados durante a travesía, os 3 meses de aclimatación do individuo e o tempo sen limitacións que tardase en ser colocado, quedando establecido que desde a súa chegada recibiría un soldo mensual e se o necesitase, adiantos. O plan aseguraba un xornal mensual o colono durante 5 anos, a asistencia en caso de enfermidade, o vestido e as viaxes de ida e volta. No caso da aclimatación, chegou a firmar que o clima tropical non era tan insán como se pensaba e que despois dun tempo de aclimatación a saúde do individuo era superior á que tiña en España e que a aclimatación se propiciaría seguindo unhas normas na alimentación, vestimenta, vivenda e hixiene nos colonos. O proxecto de Feijó súmase á situación de Galicia naquel ano de 1853.
A situación de Galicia era de absoluta desgracia. Era porque hubo temporais, desbordamentos de ríos, peste, porque esas riadas a Santiago lle afectou moitísimo, pois fixo que morreran animais, que levaran as augas, entón esa desechos, esa podredumbre xerou tamén paralelamente unha serie de patoloxías, tifus, que a poboación estaba a padecer moitísimo. En 1853 o 52, La Sagra e Domingo Fontán, xunto con outros galegos que vivían en Madrid, pues foron a entrevistarse coa raíña e o seu esposo para pedirles axuda, que fixeran algo por a poboación galega, porque a miseria e a fame era bárbara.
Manuel Murguía describía o así.
Por los caminos y corredoiras y por las calles de las ciudades fallecían de inanición a bandadas los pordioseros sin el menor ánimo para sublevarse.
Y presenta este proyecto y al hacerlo público dice que los fines son socorrer a los gallegos, sustituir al esclavo por el trabajador libre, que era uno de los proyectos que se tenía siempre en mente, contribuir, otro de los proyectos, al aumento de población blanca en Cuba. Y además dice que con esto haría que estos pobladores aseguraría la lealtad a España y
Y también lo que va a hacer es defender al trabajador gallego como ningún otro trabajador para poder acometer estos trabajos. Tenemos que decir que en Cuba tuvo algunos detractores, porque el problema principal que tenían los hacendados cuando lo presentó a estas instituciones, a la Sociedad Económica de Amigos del País, era que se le daba el privilegio o el monopolio durante 15 años de la entrada a Cuba de mano de obra blanca.
O caso é que o proxecto de Urbano Feijóo se aprobou, seguindo os costumes patrios con enchufe.
O irmán de Urbano Feijóo Sotomayor tiña sido un guardia de corps que nestos altercados que se sucederon aí antes da mitade do século XIX na corte, pois parece ser que protexió a la infanta antes de ser raíña, a Isabel II, de un levantamento militar. Entón que estaba moi agradecida al irmán de Urbano Feijóo. Entón parece ser que mediou diante da raíña para que presionaran a os representantes españois no goberno de Cuba para que aceptaran a empresa. A situación era tan lamentable, tan carente de recursos, que a xente, con tal de comer e obter algo de cartos, pues se embarcarían nesta experiencia que foi un engaño. Es decir, eso no me cabe en la menor duda, porque no solo se enganaron coas condiciones que puña o empresario. Bueno, ahí facía moitas promesas. Súa chegada a La Habana ían ter 3 meses de aclimatación pagados, pues se supón que podía ser que os facendados de que os contrataban ían telos en stand-by, se poñelos a traballar para que se adaptaran a la isla, o no caso de que no fueran contratados os iba a manter o empresario, pero de eso no pasó nada de eso. Es decir, esta xente, por las cartas que logo están no arquivo das Cortes Españolas, que están a disposición de que las quera ler, resulta que ni hubo tempo de aclimatación, ni hubo condicións ni alimenticias, ni de hábitat, ni de trato que foran as debidas a un cidadán español.
A primeira remesa de emigrantes saíu de Galicia a principios de 1854, na fragata Villa de Neda. Chegaron no mes de marzo a La Habana. Eran 314 galegos que tiveron un recibimento espectacular polas autoridades da illa e un eco amplo na prensa habaneira.
Jóvenes, con muy cortas excepciones, de hermosa presencia y notable compostura, uniformados con la mayor propiedad para los trabajos del campo y organizados en pelotones de 25 hombres con su correspondiente capataz, formaban un cuadro sumamente agradable que realzaba la alegre y marcial música del país.
Ninguén lera a letra pequena dos contratos, porque a necesidade daqueles homes era grande.
Aparte de esas condicións xerais que o empresario tiña como condicións que lle ofertaba aos traballadores, logo lles fixo firmar un documento individual a cada un, no que realmente era, pues no sé, esta xente aceptaban que no ían romper o contrato co empresario, que ían carecer do pasaporte ou a identificación de españois. Alí lles ían dar unha cédula para identificálos. que estarían sujetos a ciertos castigos correccionais. O sea, que ellos podían pegar, pero también había otra cláusula, cuarta, que dice: yo me conformo con el salario estipulado, aunque sé y me consta que es mucho mayor el que ganan los jornaleros libres de la isla de Cuba, porque esta diferencia la juzgo compensada con las otras ventajas que ha de proporcionarme mi patrono y con las que aparecen en este contrato. Fueron contratados por 5 pesos al mes, cuando había esclavos que libres o que estaban trabajando en los ingenios, que estaban a cobrar 15.
Nada ten de extraño que estes homes amosasen o seu desconcerto e que desertasen. As autoridades da illa, a instancias do empresario, interviñeron. Publicaron un bando no que se ordenaba aos galegos se entregaren e o exército perseguir a los cimarrones gallegos escapados. Moitos foron para os hospitais e moitos morreron de cólera, de febres tifoideas e mallados.
Muchos mueren en la travesía, otros mueren allí, pues otros se rebelan, son encarcelados, y hay muchos testimonios que algunos de los encarcelados mandan por carta a sus parientes en Galicia, hablando del maltrato que recibían, la falta de comida. Algunos dicen que los mataban de hambre, que apenas les daban agua y algo de grasa, y que continuamente eran apaleados. Lo que van a ver es que realmente ellos van a ir a trabajar como esclavos. Y la relación del dueño de la plantación va a ser una relación de amo y esclavo.
Allí fueron metidos en unos barracones que había en el puerto de La Habana, fueron hacinados allí, y estos hombres vían como los que ellos viñan a contratar abríanlle a boca para verlle la dentadura, igual que se miraban aquí en los mercados de gando. Si iban a mercar una caballería, levantabanlle o morro para ver si o animal tiña dentadura, pues semellantemente o facían a estes homes que levaron a talí.
Axiña empezaron a chegar cartas a Galicia contando estes horrores.
Dicen nas cartas que envían as mulleres que la alimentación era de nula calidad, limitada a batatas y tasajo, y que realmente as xornadas no baixaban de 16 horas.
Quedaron para a historia desta infamia cartas asinadas por paisanos nosos, vítimas daquel engano.
Pues por Miguel Salgado, Andrés Díaz, Dionisio Pérez, Domingo Diego, Faustino Matías, de localidades fundamentalmente de Ourense, en concreto de Carballino, de La Vega del Bollo, de Aldea de Santomé y un largo etcétera. Hay también una carta de el jefe de la empresa, de Feijóo en La Habana, un tal Ramón Fernández Armadas, que explica, que está arquivada en las Cortes, dice: los gallegos han sido arrancados de sus hogares, engañados con cautelosas y mentiras promesas, y han venido a encontrar en Cuba la vergüenza, el engaño, la ignominia y la muerte. Hasta el presente han fallecido 500, por cálculo aproximado, a causa del hambre, malos tratos o abandono. Toda su culpa fue pedir, para no morir de hambre y para reprimir este impulso, los jefes les mandaron encerrar en fétidas instancias, cargados de grillos y cadenas, desnudos y descalzos. Los alimentan con carnes descompuestas que los negros africanos rechazan. Les obligan a trabajar durante la aclimatación 15 horas diarias, por medio del palo, el azote y la espada. Esta situación les ha conducido a la desesperación y los que no huían morían en los caminos, en las cárceles o en los hospitales. Escándalo, espanto, carnicería. La humanidad condena estos crímenes y a sus autores, pero en las sociedades constituidas no basta la reprobación. Hay leyes y hay gobierno.
Desatouse un grande escándalo en España cando se coñeceu o contido das cartas.
E un abogado galego va facéndose coas copias das cartas, as cartas mesmas, de que teñen enviado os inmigrantes a súa familia.
Os xornais publican a noticia. El clamor público do 18 de abril de 1855, no seu apartado El Correo de las Provincias, afirma:
parece que las esposas, hermanos y parientes de varios individuos contratados por cuenta de la empresa Feijó Sotomayor para los trabajos de campo en la isla de Cuba, todos vecinos de la provincia de Orense, han dirigido a las Cortes una exposición pidiendo que se adopten las medidas oportunas para que les sean devueltos sus esposos, padres y parientes, abonándoles los perjuicios que se les han irrogado. Los peticionarios fundan su solicitud en que, lejos de haberse cumplido las contratas por parte de la empresa, se ha faltado a ella abusando de la buena fe de los infelices contratados, a quienes se ha sometido a una condición peor que la de los negros esclavos, sujetándoles a penas tan aflitivas como las de cepo y palos, tras no alimentarles ni vestirles según se les había ofrecido.
Daquela houbo eleccións en España que deron como resultado o triunfo da Unión Liberal do xeneral Leopoldo O'Donnell.
Houbo eleccións este o bienio da Unión Liberal e o novo goberno democrático nombrou a José de la Concha capitán xeral de Cuba, quien dio ao problema da inmigración un novo xiro. Este home informa ao goberno de que realmente el asunto de los gallegos es de honda preocupación.
En las Cortes, desde luego, se hizo un gran debate sobre las condiciones de vida, el trato, los trabajos que habían sido sometidos los gallegos en Cuba. Hay que tener en cuenta que también Urbano Feijó fue diputado 3 veces en las Cortes por Orense. Y en las Cortes hay otro gallego que le contesta, Ramón de la Sagra, que además conocía muy bien Cuba y conocía las cartas que habían sido enviadas. Y es quien presentó en 1855 a la presidencia de las Cortes que se debatiera el tema de los gallegos en Cuba. Y ahí se origina un debate bastante interesante sobre la esclavitud y, por una parte, los defensores de la esclavitud y, por otra parte, los detractores de la esclavitud, que es un debate que ya se había, que estuvo presente siempre en Cuba y que fue también un tema de debate en las Cortes Españolas desde 1812, bueno, hasta su abolición en España.
A decisión do Parlamento foi crear unha comisión que estudase o asunto.
O Parlamento nomea 3 miembros para que presidan a comisión que ha de facer o informe, que es Ballarri, Arias e Carballo. Entonces, estos, una vez entran a analizar o contido das cartas, o protocolo da empresa e a buscarles unha solución, estes na discusión están discutindo pues dende decembro del 54 ata xuño do 55 sobre que solución darlle a estes traballadores.
Pero Feijó está en bancarrota, así que os prexudicados solicitan unha indemnización por danos e prexuizos ao Estado e que se abra causa criminal contra o empresario. Nada disto tratará a comisión. No seu informe, avaliado por 3 dos seus membros, afirman que van xulgar únicamente a equidade e conveniencia do proxecto.
É un planteamento absolutamente formal. O que non van a entrar e asumen que a situación dos galegos é lamentável, e o problema non se plantexan resolvelo. no se plantean resolverlo y Odil precisamente y expresamente porque o empresario no te cartos y subsidiariamente tenía que respostar, hacerse cargo de esa situación de los galegos o gobierno y que las arcas de la facenda no están para eso. Concluyeron de todas maneras a comisión que el proyecto ni es equitativo ni puede decirse conveniente, aunque no descartan que otro pudiera funcionar, pero que este en concreto no fue ben artellado ni por eso no es equitativo ni era convinte.
Ni equitativo ni inconveniente.
No hubo condena ni indemnizaciones a estos gallegos. Se quedó ahí, ¿no?
Rematan diciendo es que la mayoría de la comisión rechazan el trato dado a los ciudadanos españoles y responsabilizan al empresario por avaro y al gobierno por improvisor. No obstante, buscan una solución ecléctica al gobierno rehusando entrar en el fondo del mismo. Por lo tanto, a estos hombres se ha de considerar que o contrato con la empresa está roto, por lo tanto que o gobierno en La Habana colonial ha de darle esa opción de volver si quieren a la península, si quedarse allá o bueno que el que considere que ten sido vulnerados sus derechos hasta un punto que un delito considera que teñen cometido que recurra a los tribunales.
Co traslado dos seus paisanos, seguramente Urbano Feijóo fixo un bo negocio. Obtivo os 140.000 pesos cos que a Xunta de Fomento de La Habana subvencionou a operación. E ademais, cobrou 119 pesos por cada emigrante que traspasou os propietarios das plantacións. Iso sí, nas súas intervencións nas Cortes, lembremos que era deputado por Ourense, deixou claro que respetou sempre a legalidade e que, polo tanto, se as Cortes decidían anular o proxecto, o goberno tería que indemnizalo. Hai un asunto interesante do que nos falou Ascensión Cambrou e que veu botar luz sobre o remate deste asunto.
Fai, e pareceme que 3 anos, un señor de Pontedeume mercou en unha subasta de documentos bellos un texto que deben ser como 15 páxinas e constitúe unha separata de un libro de contas que no din aí de donde procede, pero estoy seguro que eso é un libro de contas das caixas de as finanzas da Habana que algún turista o algún malnacido, porque no puedo decir otra, foi ao arquivo en Habana, aos arquivos nacionais, e arrancou esas follas e las puso logo a la venta. Este home de Pontedeume púsose en contacto conmigo por si quería mercarlle eu os documentos. Eu dixenlle que me deixara mirarlos, fun mirarlos e vin que correspondía a la liquidación de os que quedaban destos homes ali. E lle dixen que eu non tiña interés en mercalo porque isto donde tiña que estar era nun arquivo público de la emigración en Galicia. Falei con Ramón Villares, entón director do CEGA, lle expliquei de que iba, entón o resultado é que esos documentos, esas follas, están agora no arquivo do Consello da Cultura Galega e os datos son para poñerse as mans na cabeza. Teñen la cara, la desvergonza de descontarlle de lo que lle había de liquidar la empresa si estiveron enfermos os gastos do hospital. É que, bueno, pues non sé si é a única vez que ten pasado isto na historia. Estou segura que non. Pero a verdade é que namentras o señor Feijo Urbano pois se paseaba por Madrid y que, bueno, que valen más todas as razóns de Estado que os 10 mandamientos y que calquera outra noción práctica.
Non foi esta a única ocasión na que os galegos serviron como escravos. Vicente Vázquez Queipo, lucense, deputado en Cortes, recoñeceu no seu informe fiscal sobre fomento de la población blanca en la isla de Cuba que se mercaran labregos galegos a 80 pesos por cabeza para vendelos na Argentina. O ferrolán López de Vega, escritor e médico, chegou a ver no Río de Xaneiro en 1850 300 campesiños galegos vestidos como arlequines e custodiados por negros que a golpes de látigo los instruían en el arte de matar a sus semejantes. Tal tráfico de xornaleiros, unhas veces autorizado e outras non, converte en Galicia, en palabras do abogado galego Pelayo Catoira, na imbécil China de España e no Senegal de Europa que surte los mercados que bañan las ondas del Plata.